Buenos días, bienvenidos a esta su iglesia, Verdad en Amor. Les invito a ponerse en pie y a adorar junto a nosotros. Vamos con sus manos, con sus manos.
Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza,
perfecta gracia que
me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo, vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, oh Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu.
Llamados para anunciar
nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él.
Y llevaremos
su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
Somos el pueblo de Dios y estamos en la casa de Dios. ¡Qué maravilla, verdad! Mi nombre es Daniel Domínguez, soy uno de los pastores de la iglesia y para mí es un gran privilegio darles la bienvenida a todos los que están aquí en esta mañana. Verdad en Amor es mi iglesia. Jesús es mi Señor y mi Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Y por eso estoy aquí, ¿verdad? Bienvenidos a todos. Si hay alguien que nos acompaña hoy por primera vez, le voy a pedir que alce su mano, que se ponga del pie. Queremos darle un gran aplauso. Y a ti que nos sintonizas desde tu casa, desde tu lugar de trabajo, también te decimos muy bienvenido. Bienvenidos a todos. Y también tenemos hoy un músico nuevo, Roberto Rapaccioli. Le damos la gran bienvenida con un aplauso también a él y a todos los que nos acompañan en las redes sociales. Muy, muy, muy bienvenidos. Que Dios nos bendiga.
Gloria a Dios. Seguimos adorando y glorificando el nombre del Rey de Reyes. Les invito a seguir en pie. Ponerse en pie. No sé cómo fue su semana, pero quizás un poco complicada. Quizás estuvo muy buena. Pero es momento de desconectarnos un poco y de enfocarnos en que que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza.
Tan bueno para mí, oh, tu amor me envuelve y me sostiene.
que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, para encontrarme a mí.
Tomar asiento. Mateo capítulo 28, que es la lectura que tuvimos al principio de esta semana en nuestro programa de lectura 5x5x5, concluye este maravilloso evangelio con estas palabras. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Verso 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, yo os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, verso 9, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ese es el objeto por el cual nos reúnen, y estos símbolos precisamente nos recuerdan del precio tan grande de nuestra redención, pero nos motivan precisamente a adorarle. Esas mujeres no estaban preparadas para encontrarse con Jesús. No sé si tú estás preparado. Quizás tú estás en casa y no tienes estos elementos a mano y no estás en tu mente preparado. Jesús te sale al encuentro. Jesús nos viene al encuentro. Él está aquí. Y Él busca escuchar de ti tu sincera adoración, tu entrega. Respira hondo. Permite que la presencia de Dios inunde tu corazón. Cierra tus ojos y adórale. en quietud, en confianza. Jesús te sale al encuentro. Adórale. Padre Santo, aquí estamos, delante de ti. Dejaste las 99, nos viniste a buscar, nos encontraste y nosotros te encontramos a ti. Tu persona, tu presencia, el sacrificio de tu Hijo, revelado, ilustrado en estos símbolos. Al tomarlos, pedimos tu bendición y te bendecimos a ti. Bendito seas tú, oh Dios. Bendito sea tu Hijo, nuestro Salvador, a quien adoramos en espíritu y en verdad. Preparados o no, Él está aquí y nosotros también. Tomamos este pan, tomamos este jugo en memoria de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Si quieres acompañarme, puedes tomar de esta oblea y de esta copa y recordar así la muerte de nuestro Señor Jesucristo. También es esta una buena oportunidad para ofrendar al Señor. Queremos agradecerte por haber traído tu ofrenda, aquellos que presencialmente están aquí y pueden acercarse a las cestas donde pueden depositar sin contacto con nadie vuestra ofrenda. Y también por aquellos que día tras día y especialmente los días domingos se hacen presente a través de los medios electrónicos y hacen su ofrenda en línea. Estamos tan agradecidos a Dios por la participación de tantos aquí y a través de los medios masivos, como dije, que nos están acompañando y apoyando con vuestras ofrendas. Señor, gracias por lo que nos has dado, gracias por los instrumentos mediante el cual tus ofrendas llegan. Te bendecimos, te adoramos y te damos gracias y ofrecemos esta ofrenda como nuestra muestra de gratitud y expresión de nuestro agradecimiento por habernos salvado. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Este capítulo se caracteriza por una palabra: toda o todos. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas. Toda autoridad, toda nación, todo el mundo, toda la palabra de Dios. Por eso usamos 5x5x5, para que toda la palabra de Dios la recibamos. Y Él está con nosotros todos los días. Pero lo más importante es que Él se convierta en todo por nosotros. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y mi oración es que Él sea mi universo. No quiero darle solo un parte de mi tiempo. No quiero darle solo un día solamente. Y le digo que seas mi universo, que seas mi todo en todo.
seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Sueño que hay en mí, quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que encierres cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas mi universo.
Déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Oh,
hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús.
Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús que brilla en todo.
En amor, Jesús dijo: id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz la oscuridad. Sí, sí, sí.
Qué privilegio es estar delante de Dios y hablar de gozo extremo. Hay muy pocas experiencias tan gratificantes como ser testigo de un nuevo nacimiento. De las vivencias emocionales que un cristiano puede experimentar en este mundo, hay muy pocas que se comparan con la experiencia de ser testigo, de presenciar cuando una persona pasa de muerte a vida, cuando una persona recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, cuando se enciende esa luz en el corazón de alguna persona. Si nunca has experimentado el gozo extremo de estar en esa situación, de ser testigo de lo que Dios hace, quiero decirte que en la vida hay mucho más que dólares y centavos, que en la vida hay mucho más que casas y automóviles nuevos, que en la vida hay mucho más que carreras y logros, pensiones y cuentas de ahorro, de cosas terrenales y temporales, de lo inmediato, de lo presente. Hay mucho más. Y precisamente el nuevo nacimiento, la experiencia de ser testigo de un nuevo nacimiento es algo maravilloso. Sí, en el parto, hay mucho dolor y mucha angustia muchas veces, pero cuando da a luz el niño, la madre ya no recuerda la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en este mundo. También cuando se presenta el Evangelio, cuando se comparte la luz, también hay estrés, hay presión, hay inconvenientes, porque es una lucha espiritual. Pero el gozo de haber presenciado un nuevo nacimiento sobrepasa cualquier esfuerzo y cualquier estrés y cualquier dolor que se presente en el momento de buscar esa oportunidad de hacerlo. Lucas capítulo 15 nos habla de esa experiencia celestial del nuevo nacimiento, de la alegría del nuevo nacimiento. Cuando Jesús les dice: así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El nuevo nacimiento infunde ese gozo celestial, el gozo delante de los ángeles de Dios, que Jesús declaró y nos dejó la parábola más conocida de todas las parábolas del Nuevo Testamento, la parábola del hijo pródigo, precisamente para expresar la alegría del nuevo nacimiento en los cielos. No sé si alguna vez lo has intentado, pero mi propósito en esta mañana es invitarte, motivarte a que oses buscar la experiencia de ser testigo del nuevo nacimiento. Quisiera despertar en ti las ansias de experimentar ese maravilloso evento que es cuando una persona recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esa experiencia no es el patrimonio exclusivo de pastores, de teólogos, de predicadores. Tú puedes ser participante de esa gran experiencia de dar cuando alguien nace a la vida espiritual. Tú, y por eso me dirijo a ti que quizás nunca has tenido esta maravillosa experiencia. Y repito, mi deseo es despertar en ti las ansias, el deseo de ser parte de este proceso mediante el cual Dios hace que su iglesia crezca cada día. Pero antes quisiera ir al texto del capítulo 28 de San Mateo, como dije anteriormente. Son las palabras finales de Jesús a su equipo. En nuestra lectura diaria también hemos visto cómo Eliseo toma el manto de Elías y también toma su responsabilidad y su puesto. Bueno, Jesús en el capítulo 28 está despidiéndose de su equipo de trabajo y está diciéndoles a ellos y a nosotros la misión que tenemos como personas y como iglesia de compartir el Evangelio. Jesús les entrega en un lugar solitario, en una montaña, en Galilea, les entrega la comisión, la posta a esos 11 discípulos que ahora ya eran apóstoles de Jesucristo. Y les encomienda la misión más extraordinaria que un ser humano puede tener en este mundo, de compartir las buenas nuevas del Evangelio, de ver cómo Dios cambia eternamente el destino de un alma cuando recibe la luz de Jesús que alumbra en todo lugar. Ser parte de un organismo, la Iglesia de Dios, que Dios usa para cambiar al mundo una persona a la vez. Jesús dijo, toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo. Tengo todo el poder, tengo toda la autoridad. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Todas las cosas fueron hechas por él y para él. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es el apoderado de Dios y estaba fundando el emprendimiento más grande que el mundo habría de conocer, la Iglesia de Jesucristo. En contraste con las corporaciones de este mundo, esa sociedad es una sociedad de responsabilidad ilimitada. Dios se hace cargo de las consecuencias y tiene todos los recursos para avalar los resultados de esta empresa. A primera instancia, uno piensa de que es una sociedad anónima, porque hay millones y millones de personas que anónimamente, silenciosamente, están sirviendo a Dios y a la humanidad, están compartiendo la luz. No conocemos los nombres de muchos de ellos, pero silenciosamente están compartiendo la luz del Evangelio. Lo hacen por amor, no, ni siquiera muchos de ellos reciben compensación. Lo hacen porque aman a Dios y aman al prójimo. Lo hacen motivados por la luz del reino de compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tampoco buscan el aplauso humano, como Jesucristo, dicen, gloria de los hombres no recibo. Hay otro registro más importante a quien debo dar cuenta. Pero aunque una de sus características es que el anonimato de tantos de sus siervos que sin reconocimiento están dando de sí mismo para compartir la luz, no se equivoquen. Tiene un libro muy estricto de accionistas. Tanto es así que Jesús, que la Biblia, lo llama el libro de la vida. Allí están registrados todos los accionistas de esta empresa que él llamó el reino de Dios, el Evangelio, la iglesia de Jesucristo. Y tan estricto y tan severo es este registro de accionistas que el que no se ha hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. El castigo final por no ser parte de esta sociedad de responsabilidad ilimitada que Jesús llamó la iglesia. Sus acciones no son al portador, son nominativas. En ellas aparecen los nombres en el libro de la vida. De ella aparecen los nombres en el libro de la vida. Apocalipsis 20 nos habla tremendamente de aquellos que no aparecen en el registro de accionistas de esta gran organización. Más que organización, es un organismo que se llama la Iglesia de Jesucristo. A la declaración de la divinidad de Cristo, Jesús mismo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Con estas palabras, el apoderado de Dios comienza un emprendimiento que cambiaría el mundo. Una empresa que tiene sucursales prácticamente en todos los países, en todos los estados o las naciones, en todos los condados, en todas las ciudades, y llevan el nombre de Jesucristo, la iglesia del Dios viviente, columna y sostén o baluarte de la verdad. Las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, la iglesia de Jesucristo. Tiene un capital social inestimable. La gran mayoría de instituciones, universidades, hospitales, entidades de bien público que ayudan a la humanidad fueron comenzadas por sus accionistas alrededor del mundo, a través de toda la historia. La obra de caridad, la obra de ayuda, la obra de llegar al momento que se necesita es un capital inestimable, un capital social del reino de Dios. Sin embargo, por mucho más que el capital social es el capital espiritual, porque la iglesia de Dios tiene un capital espiritual, porque el que se acerca a Dios debe creer, debe acercarse a Él en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Su capital está dividido en acciones sin valor nominal. Hay muchos que dicen ser cristianos, son cristianos nominales. Serán convencidos, serán profesantes, pero no están inscritos en el libro de la vida. Y en esta empresa las acciones son sin valor nominal. Pero que quede claro, ninguno de los accionistas hemos tenido que pagar el precio de las acciones, porque quienes lo recibimos, quienes hemos creído en su nombre, se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y no somos engendrados por voluntad de hombre, por voluntad de varón, sino todo esto viene de Dios. Todo esto proviene de Dios que se empeñó a reconciliar al mundo consigo mismo. Qué maravillosa experiencia de ser parte de la familia de Dios y de esta empresa que no tiene límites. pero está muy bien organizada. Tiene un CEO, un Chief Executive Officer, un ejecutivo principal, es Dios el Padre. Tiene un CFO, un Chief Financial Officer, un oficial que se encargó de la financiación del proyecto de la iglesia. Es Jesucristo. ¿Por qué no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo? Cristo financió toda la operación de la iglesia de Jesucristo, de esta empresa maravillosa que llamamos la iglesia del Dios viviente. Y tiene un COO, un Chief Operating Officer, un principal que lleva a cabo el objetivo de la empresa, del Evangelio. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que convence a los accionistas, que atrae a nuevos inversores, pero que da fuerza, poder, resistencia a todos aquellos que trabajan en la planta de producción de esta gran empresa que es la Iglesia de Dios. Miles, millones de personas que están metidos en talleres, en oficinas, en escuelas, en hogares, en medios de comunicación. Cada uno parte de esta gran misión que tenemos de compartir la luz del Evangelio. Muchos de ellos sin ningún reconocimiento, como dije anteriormente. Y muchos de ellos aquí y ahora, que están escondidos por allá arriba o por acá atrás, con la iluminación, con el sonido, con la filmación, con la edición, con el protocolo de entradas de sanidad para que nosotros estemos a salvo y protegidos, que cortan el césped durante la semana, que pintan, que limpian, que desinfectan, un maravilloso equipo de trabajo que no recibe en la gran mayoría compensación material, pero tienen el gozo de ser parte de esta sala de partos, esta sala donde nacen gente que pasa de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la desesperanza a la confianza de la vida eterna, la seguridad de la vida eterna. Qué maravilloso es ser parte del equipo de Dios, del equipo que está cambiando el mundo, por la gracia de Dios, una persona a la vez. Es una empresa cuyas acciones están divididas, cuyo capital está dividido en acciones. Santiago, quizás la persona que más, de los apóstoles, que más convivió con Jesús, dijo que no nos engañemos. Si bien el regalo que recibimos por fe, esa fe se manifiesta en acciones, en servicio, en ayudar al prójimo, en compartir la luz con el prójimo. No es una verdad pasiva para archivar en el corazón. Es parte de lo que somos, un pueblo activo en el reino de Dios. Escucha parte de la declaración de misión de la empresa que estamos leyendo en Mateo capítulo 28, verso 18. Les dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Verdad en Amor es una de las sucursales de esta gran empresa. Les cuento cómo comenzó hace 58 años, más o menos. Yo llegué 2 años después. Éramos una docena, ellos eran 11 que recibieron el mandato. Nosotros probablemente éramos menos que esos. Recién llegados a este país, trabajamos en restaurantes, estacionando como mozos, estacionando autos. sabíamos muy poco inglés, no teníamos dinero, no teníamos influencia, nunca estábamos en casa. Y sin embargo, Dios puso en nuestros corazones un fuego que 58 años después todavía arde. Comenzamos con un programa de radio Meditaciones Cristianas en la única emisora que existía en ese tiempo en español, KLBL 1480 en su dial Radio Morales entonces. Y Dios fue buscando uno a uno personas que empezaron a nacer a la familia de Dios. Y muchos de nosotros lo disfrutamos. Pastor Daniel Martín, el pastor Juan Di César, el Daniel Di César, el pastor Hugo, hemos trabajado decenas de años, nos hemos reunido semanalmente por decenas de años, hemos pasado horas y horas orando, llorando, riendo, discutiendo, porque cada uno de nosotros somos muy diferentes, pero tenemos una convicción muy profunda de esta sucursal a la que llamamos verdad en amor. Ha cautivado nuestro corazón, nuestro empeño, nuestros deseos. Y comenzamos, como les dije, con un programa radial. Luego en 1967 compramos una casita de madera en la calle Malone 407. Dos años después, en 1969, compramos 6110 Millard. Y Dios obró maravillosamente allí. Allí tuvimos que voltear paredes, agrandar el espacio. Se fundó la Iglesia Cristiana Evangélica de South Houston y comenzó una expansión nacional, local e internacional. Durante esos años Dios llamó a la obra misionera al pastor Daniel Martín, Ruth, su esposa, sus cuatro hijas y salieron para Logroño, el norte de España. Sus hijas Patricia y Mariela siempre están con nosotros sirviendo y trabajando aquí. Y estamos muy agradecidos por ello. Muy poco después, el pastor Daniel Di César con su esposa Esther y sus tres hijos salieron para América Latina, para el sur, para Argentina. Y como ustedes conocen bien a Evelyn, siempre aquí, muchas veces aquí adelante, y también a Debbie, que son parte de nuestra iglesia. Y posteriormente, David Domínguez y su familia, Peter, es parte de nuestra iglesia, uno de sus hijos fueron a Honduras y han servido en Honduras por todos estos años. Durante esos años comenzamos también no solo la iglesia de South Houston, sino también Comunidad de Amor y hemos sido parte de esa expansión. Después de Millard fuimos a la calle Cash, convertimos una casa funeraria en una casa de nacimientos y de vida y de transformación y por 10 años estuvimos allí sirviendo al Señor. Y luego en 1994 compramos este predio y con el correr de los años Dios y el trabajo de muchos ha hecho que este lugar sea lo que hoy es. Hermanos y hermanas, tenemos historia, tenemos raíces. Pero no estamos aquí para mirar para atrás, estamos aquí para mirar para adelante, porque la consigna que Dios nos ha dado es ir. Salgan, dijo, salgan, salgan. Y sirvan al Señor. Hoy miramos hacia adelante y a pesar de la pandemia y a pesar del encerramiento y a pesar de todo, Dios está abriendo oportunidades de compartir la palabra de Dios. Nunca como ahora esta pequeña comunidad puede expandirse a través de todo el mundo. Y les digo de que vamos a necesitar bifocales. Vamos a necesitar bifocales porque vea, verdad en amor, vea de cerca, somos nosotros los que estamos aquí presencialmente, nos vemos de cerca, pero también está vea de lejos, vea la distancia, tú que nos acompañas desde no sé qué parte del mundo estás tú, mándanos, comunícate con nosotros porque tú también puedes ser parte de esta comunidad a distancia, vea de cerca y vea a la distancia, pero vea, vea al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. La tecnología ha abierto las puertas a comunicar el Evangelio. Pero la pregunta queda. Jesús dijo, id, salgan. Isaías dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y esa es la pregunta de ayer y de hoy y de siempre. ¿Quién? 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 Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Y Él sufrió el costo profundo de la cruz por salvarnos de nuestros pecados. Y hoy llama a ti y a mí a ir, a salir, a compartir, a pasar la antorcha de la luz de Cristo a aquellos que no la tienen. Y te pregunto, si no eres tú, ¿quién va a ir? Y te pregunto, si no es ahora, ¿cuándo? Cuando no tengas fuerzas, cuando se cierre la cortina y no tengas más que dar. Oí la voz que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Termino con Mateo capítulo 28, versos 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Suena? Como lo que leímos anteriormente de las mujeres. Él les salió al encuentro. Cuando lo vieron, se postraron y le adoraron. Pero acá dice algo más perturbante. Eran 11. Habían pasado 3 años con Jesús. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y yo me pregunto, si en 11 había algunos, plural, que dudaban, ¿cuántos habrá en medio nuestro? Y la pregunta es, ¿y tú? Es muy posible que haya aquí varias personas que dudan acerca de qué será el futuro de ellos cuando se mueran. Que no saben qué va a pasar con ellos. Son honestos, son sinceros, están aquí porque tienen una inquietud espiritual, pero no están seguros. Dudan. Porque no saben. Y ahora me gustaría hacer algo que nunca hemos hecho en esta iglesia y que no he escuchado que se haya hecho en ningún lugar. Siempre pedimos que pasen los que tienen fe. ¿Verdad? Siempre invitamos a los que creen. Para mí sería un gran privilegio invitar a alguien que no está seguro. Invitarlo acá y presentarles una o dos personas la verdad. Porque Jesús dijo, el apóstol San Juan nos dice que Él escribió estas cosas para que sepamos que tenemos vida eterna. ¿Habrá alguien aquí que no sabe, que no está seguro, segura? Y que quisiera honestamente salir de aquí sabiendo que su nombre está escrito en el libro de la vida, que tiene vida eterna, que ha pasado de muerte a vida. Y te voy a pedir algo que nunca te han pedido, que pases adelante para ofrecerte de la mejor manera que pueda la verdad de la luz del Evangelio. No veo muchos voluntarios. ¿Quieres pasar? Prometo no voy a avergonzarte, no voy a hacer ninguna pregunta que no puedas contestar. Soy muy consciente de lo difícil que es tomar una acción pública, ¿verdad? Y como no tengo ningún voluntario, voy a señalarlos. ¿Qué les parece? A ver, aquí aparece una persona que no sé para qué venía, pero... Ven. Obviamente, yo sé que tú eres una persona cuyo nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero por un momento, me gustaría que te olvidaras de eso, que pensaras antes de recibir a Cristo, cómo contestarías alguna de estas preguntas que te voy a hacer. Porque tu contestación entonces probablemente sea igual que la que muchos habrían tenido. Mi pregunta es, te veo aquí, te veo dirigiendo, y mi pregunta es, ¿has llegado al punto en tu vida espiritual? ¿Te veo que es una persona que estás buscando a Dios o estás sirviendo a Dios? ¿Es que sabes con seguridad que si te mueres ahora vas al cielo?
No.
Esa es la respuesta que encontramos muchas veces, ¿verdad? ¿Qué otras respuestas encuentras cuando haces esa pregunta?
No sé.
No sé. Entonces, yo te preguntaría, digamos, cuando viniste de Puerto Rico acá, hiciste reservaciones, volaste, ¿verdad?
Sí, definitivamente.
¿Tenías algún documento que presentar?
Sí.
Y para entrar al cielo, ¿qué se necesitará para que Dios nos dé entrada al cielo? ¿Habrá algún requisito?
No sé.
Qué curioso. Una persona hace un viaje de 2 horas y se prepara, hace reservaciones, y la mayoría de la gente no sabe qué va a pasar. ¿Qué le dirías a Dios si Él te preguntara, Edwin, ¿por qué debo dejarte entrar en mi cielo?
Bueno, porque soy bueno, me porto bien, dirijo la alabanza por lo que hago.
Es decir, tú crees que Dios, obviamente nadie es perfecto, pero tú crees que Dios, por lo que tú haces, te va a dar entrar en el cielo. Estás confiando en lo que tú has hecho por Él.
Bueno,
sí. Básicamente sí.
Sí.
Bueno, tengo buenas noticias y malas noticias para ti. La buena noticia es que el cielo es un regalo. La mala noticia es que nada podemos hacer para ganarlo o merecerlo. Es el regalo de Dios. La Biblia nos dice de que Dios es misericordioso. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Su amor es eterno y ha prolongado su misericordia. Pero la misma Biblia dice que Dios es justo y que no tomará por inocente al culpable. Y la misma Biblia nos habla de Jesús, del cual cantamos. ¿Quién es? Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. ¿Y para qué vino? Para salvarnos de nuestros pecados, para pagar por nuestras deudas. El domingo pasado se explicó precisamente el pago que Cristo hizo por nuestros pecados, y muriendo nos compró un lugar en el cielo que ahora nos lo ofrece por medio de la fe. La fe. Pero mira, no sé, ¿tienes un llavero? A ver.
No tengo.
No tienes. Bueno, generalmente en el llavero tenemos muchas llaves, ¿verdad? Varias llaves, por lo menos. Pero generalmente hay una sola que abre la puerta de casa.
Definitivo.
La otra es del automóvil, la otra es de otro lugar, ¿verdad? Bueno, hay muchas clases de fe, pero hay una sola fe que abre la puerta del cielo. Digamos, hay fe de salud, oramos, le pedimos a Dios, tenemos fe y Dios sana, eso nos sana el cuerpo, pero no nos lleva al cielo. Hay fe de trabajo, necesitamos trabajo, le pedimos a Dios, Dios honra la fe, ¿es real esa fe? Sí, es real, pero no es la llave que abre la puerta del cielo. La llave que abre la puerta del cielo es la confianza en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y la razón por la cual necesitamos es porque somos pecadores. La Biblia dice de que todos hemos pecado, que cada cual se apartó por su camino. ¿Cuántas veces crees que peca una persona por día?
Siendo bueno, quizás unas dos o tres.
Una persona muy buena, un pensamiento malo es pecado. Una acción mala es pecado. Y el que sabe hacer lo bueno, dice Santiago, y no lo hace, le es pecado. Tres pecados por día. En un año, ¿cuántas veces pecaríamos?
Válgame Dios, 365 por 3, 1195, creo.
Por ahí anda, más de 1000, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes?
Yo, 41 años.
Si yo me presentara a un juez en este mundo por tickets de parking nada más, no por matar a nadie ni por hacer nada, ¿no? Me presentaron con 41,000 y pico tickets de parking. ¿Qué haría el juez?
Wow. No creo que me diera break de nada. Directo, encerrado.
Y Dios es más justo que un juez de este mundo. Y nuestros pecados no son el parking nada más. ¿Me entiendes? Por eso necesitábamos un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Él, como dije, pagó el precio de todo eso. Ahora, finalmente, si yo te debiera $20 y no puedo pagártelos, porque de veras no puedo pagártelos, y uno de mis amigos acá, el pastor Hugo, el pastor Martín, te pagan esos $20 por mí, ¿ok? Es que un juez justo debe cobrar, pero no debe cobrar dos veces la misma cuenta, ¿verdad? Sería injusto que Dios, el juez justo, cobre dos veces por lo mismo. Y si Cristo pagó por mis pecados, por tus pecados, ya no tenemos que pagar. Por eso nos compró un lugar en el cielo que ahora lo ofrece por fe a todo aquel que cree. No sé si tiene sentido esto que te estoy diciendo. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna?
Definitivamente.
Bueno, ¿qué significa recibir el regalo de la vida eterna? Significa que Edwin y yo y tú debemos dejar de confiar en la iglesia, en la lectura de la Biblia, en portarnos bien, en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer, y confiar sola y exclusivamente en la muerte de Cristo. O sea, deja de confiar en ti y confía en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Número 2 significa recibirlo en tu corazón. Abrir tu corazón y decir, Señor, entra en mi vida por tu Espíritu. En tercer lugar, significa decirle a Jesús, no solo quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi Señor. Quiero seguirte y servirte con las fuerzas que me des. Y en cuarto lugar, significa reconocer que eres pecador, que soy pecador. ¿Entiendes?
Sí.
¿Estás dispuesto a hacer esa oración?
Sí.
Si tú me permites, yo voy a orar. Y tú, si realmente lo sientes, puedes orar conmigo esta oración. Y a ti que estás aquí en este momento o a través de las redes sociales, estás escuchando y nunca has hecho esta oración, quiero invitarte a que la hagas conmigo, que repitas, pero no por repetir nada más. No, el valor no está en las palabras que digamos, sino en la manera en que nosotros nos relacionemos con Dios. Y en primer lugar, decirle algo así. Y ora conmigo. Inclina tu, tu rostro, si estás aquí, ora conmigo, si estás en los medios, en tu hogar, toma una pausa y dile al Señor algo así: Señor Jesús,
Señor Jesús,
perdóname,
perdóname.
Soy pecador.
Soy pecador,
me arrepiento de mis pecados,
me arrepiento de mis pecados.
Entra en mi corazón,
entra en mi corazón.
Quiero ser un hijo tuyo,
quiero ser un hijo tuyo.
Oh Dios, yo te doy gracias porque a todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera. Y aquellas personas que hoy, en este momento, hicieron esa oración, tú has entrado en su vida y les has regalado el mejor regalo, la vida eterna. Sencillamente por haber confiado en ti y en tu Hijo como único y suficiente Salvador. Te doy gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos das de compartir las buenas nuevas del Evangelio, la luz del Evangelio. Y Edwin, si no estuviéramos en el tiempo de pandemia, yo te daría uno de esos abrazos latinos y te diría: bienvenido a la familia de Dios. Y te diría algo más. Te pediría que leas un pasaje muy breve de las Sagradas Escrituras. San Juan capítulo 6, verso 47. San Juan 6, 47. No sé si tú tienes las Sagradas Escrituras o las puedes buscar en tu teléfono. Busca, es muy breve. Y son palabras del Señor Jesús que dice, si quieres por favor leerla, me gustaría que la leas tú. 6:47.
El que cree en mí tiene vida eterna.
¿Sabes quién dijo eso? Jesús. Jesús dijo: el que cree en mí, ¿qué tiene?
Vida eterna.
¿Tú crees en Jesús?
Amén.
¿Qué es lo que tienes?
Vida eterna.
¿Cambiará de idea Dios? ¿Mentirá Jesús? ¿Verdad que no? Por eso estamos seguros de que nuestra salvación es eterna, porque Cristo nos la dio por la fe en Él. Tan sencillo así es ser parte del nacimiento de una persona que puede pasar, si no lo hubieras hecho hace muchos años, quizás este hubiese sido el momento del cual tú pasaras de muerte a vida. Y por eso es esta gran oportunidad que tenemos de compartir esa luz. Y por eso con Ricardo decimos: enciende esa luz, déjala brillar, la luz de Jesús que alumbra en todo lugar.
Enciende la luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una pues invocará a aquel quien no ha creído. ¿Y cómo creerá en aquel de quien no ha oído?
como morir. Si nadie les predica, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De Jesús, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad.
Hiciste esa oración que hice, vamos a poner en pantalla el número de teléfono 281-960-7177 y te pido que en tu teléfono me mandes un texto, un correo, o que a través de las redes sociales hay hermanos que están atendiendo precisamente las respuestas. Mándanos una nota. Para nosotros será de mucha bendición escuchar de ti y saber que tú hoy hiciste esa decisión y que tu nombre fue inscrito en el libro de la vida y que eres un accionista en la empresa más maravillosa del mundo, la Iglesia de Jesucristo. Jesús, gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra, compartir tu luz. Te pido tu rica y abundante bendición sobre todos los que nos están escuchando aquí y ahora y a través de los medios de comunicación. Te ruego de que enciendas esa llama y que les des el gozo y el valor para comunicarse con nosotros, para que podamos nosotros seguir alimentando esa llama con tu palabra, para crecer juntos en el conocimiento de la gracia tuya y de tu Hijo Jesucristo. Gracias por permitirnos compartir este momento. Te bendecimos y te damos la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan una maravillosa semana.
Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes